poder hacer frente a estas amenazas que sin duda se van a transformar en realidad, porque Donald Trump y su equipo no están jugando. Así como ahorita que mencioné a este señor Catrone, ¿verdad? Mauricio Clever Carone, sus órdenes son poner orden en toda América Latina, ¿verdad? Y tenemos que entender muy bien qué quiere decir eso, así como se quiere poner orden acá en los Estados Unidos, independientemente del gran daño que se le va a hacer al propio país. Así andan las cosas, Marcos. Yo invito a todo mundo a que empiece a preocuparse de con quién se va a poner en contacto para ser parte de esta red que se va a establecer en todo California y en todo el país para asumir la defensa proactiva de nuestro pueblo trabajador inmigrante.
Caballero, muy esperanzado de que nos dé una reacción a lo de el himno de la presidenta Sheinbaum. No sé si obviamente usted lo ha de haber escuchado. Algunas personas han dicho que han sido insultadas, otras personas dicen que es una buena idea, y también a la manera que ha reaccionado la presidenta a estos últimos pronunciamientos del presidente, en palabras cortas, si pudiera, caballero.
Bueno, yo pienso, Marcos, que tenemos que celebrar el himno del migrante que se cantó en la mañanera con la doctora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la semana pasada, ¿verdad? Si a eso le sumamos el hecho de que, como ya reportamos, el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, pues se hizo presente en el paso, ¿verdad? Creo que por allá en Houston o Austin, no me acuerdo, pero también en Chicago, Nueva York y Los Ángeles, ¿verdad? Pues para activar la comunicación que debe de ser fluida para la defensa proactiva de nuestro pueblo, y se tiene que ver eso pues como algo que está mandando una señal no nada más cultural, simbólica, como lo que representa el himno, ¿verdad? Sino ya medidas concretas que se están tomando para comenzar a establecer los parámetros de cuál va a ser y cómo va a ser el apoyo que México tiene la obligación de prestarnos a los mexicanos en Estados Unidos y nosotros al resto de nuestros hermanos de origen latinoamericano. Y yo quiero recalcar el compromiso que se ha estado subrayando en los reportajes que han estado saliendo en la prensa, que dentro del apoyo que el gobierno de México va a dar a las organizaciones que vamos a estar activos en la lucha por proteger los derechos de nuestro pueblo, pues destaca una aportación para activar equipos de abogados que realmente y por primera vez vengan a aportar servicios legales de representación ante los jueces de inmigración para hacer valer los derechos de los trabajadores inmigrantes indocumentados, que van a dar la lucha legal y se van a sumar a los movimientos que se van a tener que hacer en todas las calles donde residimos a lo largo y ancho de este país para que nuestra voz se escuche en demanda del respeto a nuestra dignidad, a nuestros derechos humanos y que se entere todo mundo que no se puede hablar de derechos humanos mientras se destruyen pueblos enteros con el cuento de que porque a alguien se le ocurrió poner una marca en algún lugar de algún territorio que divide un país del otro, que eso debe de ser superior a la necesidad de la hermandad y respeto de uno con el otro entre los seres humanos.
En lo que va de la reacción de la presidenta a los pronunciamientos del señor Trump.
Bueno, la presidenta ha sido clara y categórica. Está ya habiendo, siempre ha habido colaboración entre las administraciones de ambos países para abatir al narcotráfico, a la delincuencia organizada, al tráfico de seres humanos y demás, ¿verdad? Esta se va a intensificar y habrá una gran coordinación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, pero no se cederá en cuanto a soberanía mexicana se refiere. Estados Unidos no será bienvenido para que invada y lleve a cabo operaciones especiales militares. Eso es inaceptable. Entonces, Estados Unidos tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer, porque si piensa que México es Gaza, pues esto está muy lejos de la realidad, y además las ramificaciones y consecuencias serían gravísimos, no solamente para México y los Estados Unidos, sino para el continente y para el mundo. Entonces, yo pienso que la presidenta nos está representando muy bien. Nosotros tenemos que seguir estos acontecimientos con mucho cuidado y mucha sensibilidad para asegurarnos, ¿verdad?, que a la hora de la hora no se empieza a ceder y México comienza a perder su soberanía, su independencia y su derecho a ser libre, ¿no? Un país que resuelva sus propios problemas. Aquí es México y Estados Unidos, aunque Estados Unidos sea más poderoso, ¿verdad?, se tiene que reconocer, y al final de cuentas yo pienso que se va a hacer de que tenemos países que son económica y políticamente interdependientes, y que la idea de que México todavía es el México de 1820 pues es completamente equivocada. Estamos hablando de un México muy diferente al de aquel entonces, y yo pienso que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está muy consciente de eso. Hay una gran unidad dentro del pueblo mexicano, y yo pienso que se va a poder afrontar cabalmente todo lo que venga en el próximo año, pero esperemos que prevalezca la cordura entre las dos naciones y sus dirigentes, y que no lleguemos a tener confrontaciones y enfrentamientos que van a perjudicar a todos y no van a beneficiar a nadie.
Caballero, muchísimas gracias por toda la cooperación de todos estos años. Estamos en contacto. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. El fabuloso, damas y caballeros, el único, el licenciado Juan José Gutiérrez, reportando desde Los Ángeles. Muy buenos días. Espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Ya me pasan 9:09 en este día 24. Estamos en vivo. Mañana, primordialmente, estamos pregrabados. Mañana 25, pero aquí estamos el día de hoy. Todos en línea.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Bueno, pues damas y caballeros, una manera muy saludable de comenzar el día de hoy con unas palabras de nuestro amigo el licenciado Juan José Gutiérrez, que tanto nos ha ayudado aquí en Hecho en California. Se le agradece muchísimo, así como Arnoldo Torres, así como el señor Cortés de allá de Stockton, California, así como José Castro de allá de Florida, así como nuestro amigo el fabuloso Cruz, damas y caballeros, David Cruz, allá en Texas, así como nuestro amigo Manuel Ortiz, acá en Redwood, California, y todas las personas, damas y caballeros, que nos ayudan a mantener Hecho en California en el aire, y obviamente a usted que nos escucha, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y ya sabe que todo lo que le pedimos es de que respalde a los patrocinadores, ¿verdad?, nuevos o que ya han estado con nosotros muchísimo tiempo. Vamos a comenzar con Isabel momentáneamente, pero primero tenemos, atención, ahora tenemos lo que el público nos había pedido: servicio dental en el este de la Bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B, en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS, 510-269-2543. San Leandro Dental Studio. Cuidado dental de primera.
Implantes.
Ortodoncia para adultos.
Ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
¿Quién te va a cuidar de pies a cabeza? Buenos días, Isabelita, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Marcos? Bien, muy buenos días, feliz Nochebuena para todos. ¿Qué tal?
Muy bien, ya preparándonos para el día de hoy, ¿verdad? Que pues celebramos, bueno, todos de una manera u otra. Quiero decirles, damas y caballeros, que el día de mañana estaremos pregrabados. En otras palabras, no estaremos aquí en persona el día de mañana, pero el día de hoy sí estamos aquí, ya lo dije anteriormente. Isabelita, a ver, ¿qué es lo que encuentras tú encabezando las noticias?
Primeramente les quiero decir que si tienen Netflix, ¿verdad? Pueden ver que tienen ahora en estos días como un fueguito de chimenea muy sabrosito, hasta con los ruiditos, ¿no? De así, de que hace una chimenea. Y está muy lindo, si es que lo quieren ver, está en Netflix. Bueno, ¿qué te puedo decir? Comencemos con lo que pasó ayer en Santa Cruz. Dos personas fueron rescatadas y una tercera logró nadar hasta un lugar seguro después de que una parte del muelle de Santa Cruz colapsara y fuera visto flotando. El colapso ocurrió cuando la zona fue golpeada por un fuerte oleaje de una gran tormenta que se espera que traiga vientos huracanados a los mares del noroeste del Pacífico, inclusive el día de hoy. Rob Oatley, del Departamento de Bomberos de Santa Cruz, dijo que dos personas fueron rescatadas del agua y una tercera persona pudo nadar hasta un lugar seguro. Oatley dijo que la llamada inicial se produjo a eso de las 12:45 de la tarde, informando que una parte del muelle se había derrumbado y que varias personas estaban en el agua. Las cámaras capturaron los baños. Fíjate que un par de baños también se metieron al agua. También se vio al final del muelle flotando aproximadamente media milla hasta la playa, de la playa principal de Santa Cruz. El Servicio Meteorológico Nacional notó la oleada amenazante en el Pacífico y advirtió al público que se mantuviera alejado del océano mientras se llamaba a los equipos de rescate para salvar a las personas que habían ingresado al agua. A pesar de los avisos de oleaje alto, estás arriesgando tu vida y la de las personas que tendrían que intentar salvarte al meterte o acercarte demasiado al agua. El alcalde de Santa Cruz, Fred Keeley, dijo que la sección del muelle que se derrumbó se había dañado con el tiempo, el mal tiempo. La estructura estaba en medio de una renovación de $4 millones luego de las tormentas destructivas del invierno pasado. Las autoridades dijeron que una de las personas que cayó al agua era un gerente de proyecto del Departamento de Parques y Recreación de Santa Cruz, que había estado trabajando en el proyecto de construcción del muelle. Había estado afuera ese día monitoreando las condiciones. Los otros dos que cayeron eran contratistas contratados por el Departamento de Parques y Recreación para trabajar en el proyecto del muelle. La advertencia de oleaje alta para las playas de la costa del Pacífico, incluidas la de Santa Cruz, está vigente hasta hoy, hasta por lo menos el mediodía, Marcos.
Bueno, y también tengo entendido, exactamente, tengo entendido yo que esto termina como a las 4 de la tarde, así es que por favorcito, fíjense que a veces las olas se ponen así medio misteriosas y llegan de donde uno no espera, así es que trate de no darle la espalda al mar cuando ande por ahí caminando. Yo eso es lo que hago seguido. Y entonces ya uno, cuando reconoce cómo viene la pelota, ya no hay tanta situación. Pero si usted no está familiarizado con el tratamiento que le da el agua a la orilla del mar, quizás se pueda poner en peligro, ¿no? Bueno, yo sé que eventualmente el señor Trump va a estar utilizando esto como ya saben qué, pero uno de los crímenes más depravados que se pueden cometer, acusan de asesinato a un hombre que prendió fuego y mató a una mujer en el metro de New York. Aparentemente este caballero era de Guatemala. La comisaría de policía, Jessica Tech, la comisaria, perdón, describió el incidente del domingo como uno de los crímenes más depravados. Tech dijo que la mujer estaba en un tren parado cuando un hombre se le acercó, usó un encendedor para prenderle fuego a la ropa, quedó totalmente envuelta en llamas en cuestión de segundos, detalló la mujer. Aunque los agentes extinguieron las llamas, la víctima murió en el mismo lugar. Los agentes dijeron que la mujer, cuyo nombre no fue revelado, se encontraba en un vagón de metro en la estación de Coney Island, Stillwell Avenue, alrededor de las 7:30 hora local. Sí, efectivamente, después arrestaron a un guatemalteco que ha sido acusado. Él también es una persona que había entrado ilegalmente y luego lo habían sacado y había regresado. Así es que ya se imagina la historia que nos va a contar el señor Trump, detallando con todo esto, Isabelita.
Hablando de Trump, Donald Trump afirmó este domingo que declarará a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras cuando asuma el poder el próximo 20 de enero. Todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados y designaré inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Lo haré de inmediato, declaró. Esto durante el foro que tuvo allá en Phoenix. El republicano que ya gobernó el país entre el 2017 y el 2021 volvió a acusar a otros países de enviar a Estados Unidos sus narcotraficantes y afirmó que toda esa red criminal que opera en suelo estadounidense será desmantelada, deportada y destruida. Trump hizo estas declaraciones tras comentar el caso de Aurora, una ciudad de Colorado donde, según el mandatario electo, hay presencia de miembros de la banda venezolana del Tren de Aragua. Además, el ala dura del Partido Republicano pide desde hace tiempo considerar a los narcotraficantes como terroristas e intervenir militarmente en territorio mexicano para combatirlos. Una línea roja, para el gobierno de México, que advierte que defenderá su soberanía.
Muy interesante que se está poniendo la cosa y ya la habíamos visto venir desde lejos. Y obviamente, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el señor J.J. Gutiérrez, que pues México no es ningún Gaza, pero yo siempre lo he dicho que cuando el señor Trump dice que le gustaría ver un bonito, una barda bonita, así como la de Israel, ya sé más o menos cómo, por dónde viene la pelota, y hemos visualizado que con la técnica que utiliza Israel, que es respaldada precisamente por Google y otras organizaciones estadounidenses que saben encontrar a ciertas personas, pero se esperan a que ellos estén juntos con su familia para tirarles drones y cohetes, utilizando precisamente esa misma excusa, ¿verdad? Pudiesen lanzar esa clase de ataques en contra de México. Ya se imaginan cómo se puede poner la cosa. Y esto de declarar a esos grupos como terroristas, pues es el inicio. Ya veremos lo que ocurre. Día intenso de viajes en los Estados Unidos comienza con vuelos cancelados. Bueno, no todos, algunos de ellos. American Airlines suspendió brevemente los vuelos a nivel nacional de Estados Unidos el martes debido a un problema técnico, justo cuando la temporada de viajes navideños entró en su máximo apogeo y el clima invernal amenaza con más problemas para aquellos que planean volar o conducir. Así es que de cualquier manera, pues no, los que quieren viajar ya saben a qué van. Ya saben que va a haber problemitas. Hubo 1,447 retrasos en vuelos que estaban o salían de Estados Unidos a primera hora del día y 28 cancelaciones. La nieve caía temprano en New York y el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, que es el principal centro de American Airlines, era azotado por la lluvia. Dallas-Fort Worth tuvo la mayoría de los retrasos, seguido por Charlotte, Carolina del Norte, Washington, Nueva York, Chicago and Miami, Chaverita.
Exactamente, y eso fue todo un problema tecnológico del proveedor que afectó brevemente los vuelos esta mañana. Las aerolíneas suelen realizar lo que se llama paradas en tierra. Eso es porque retienen los vuelos en el destino de origen para que los aeropuertos de los destinos a donde van no se vean desbordados por vuelos que no tienen dónde aterrizar cuando hay interrupciones. Además de los problemas técnicos, se establecen paradas en tierra en caso de tormentas eléctricas y otras condiciones meteorológicas adversas, pero por suerte esto duró aproximadamente una hora, ya todo se resolvió y la gente puede seguir a sus destinos el día de Navidad. La verdad que toma bastante fuerza, ¿no?, de mental para poder, para uno tener que viajar el día de Navidad, porque este tipo de cosas ocurren todo el tiempo y mucha gente se queda varada en los aeropuertos. Por suerte, esto no duró muchísimo. Hablando de presidentes o expresidentes, el expresidente Bill Clinton ha sido hospitalizado en Washington después de que desarrolló fiebre. Así lo dijo un alto funcionario. Clinton, de 78 años, ha sido ingresado en el Hospital Universitario MedStar de Georgetown para realizarle pruebas y observación después de desarrollar fiebre. Está de buen ánimo y agradecido por la atención que está recibiendo. El expresidente estará bien, dijo una fuente. Desarrolló fiebre y quería que lo examinaran. Está despierto y alerto. Se sometió, recordemos, a una operación de bypass cuádruple en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en el 2004 y regresó al mismo hospital para otro procedimiento cardíaco en el 2010, cuando se insertaron dos stents en una arteria coronaria. La cuestión es de que también estuvo hospitalizado durante 6 días en California en el 2021 con una infección urológica que se extendió a su torrente sanguíneo. Recordemos que Clinton hizo una vigorosa campaña por la candidata presidencial Kamala Harris este año y recientemente publicó una autobiografía sobre su vida postpresidencial. Clinton ha hablado en todas las convenciones nacionales demócratas desde 1976, incluida la de agosto, y dijo: "Quiero decir esto desde el fondo de mi corazón. No tengo idea de cuántas más de estas podré asistir". Imagínate.
Muy interesante. Isabelita, tengo un invitado. A ver, una más que me tengas por ahí.
Bueno, te puedo decir, si la gente todavía tiene pensado salir el día de hoy a hacer compras, BevMo estará abierto hasta las 9 el día de hoy, mañana hasta las 10. Costco estará abierto hasta las 5, mañana cerrado. También Lucky's, hoy abierto hasta las 7. Mañana algunas tiendas hasta las 5. Molly Stone's, abierto hasta las 6, mañana hasta las 3. Rainbow, tu favorito, hasta las 6, mañana cerrado. Safeway, abierto hasta las 7, mañana algunas tiendas hasta las 5, Trader Joe's hasta las 5, mañana cerrado. Si quiere ir a una farmacia, CVS estará abierta hoy hasta las 9, mañana hasta las 8, van a estar abiertos mañana. Y Target, hoy abierto hasta las 8, mañana cerrado. Walgreens, hoy abierto hasta las 10 de la noche, mañana hasta las 6. Walmart, hoy abre hasta las 6, mañana cerrado. Si quiere ir a tomarse un cafecito, Pete's Coffee, hoy abierto hasta las 7, lo mismo el día de mañana. Y Starbucks, la mayoría de las tiendas estarán abiertas, pero las horas van a variar.
Oye, me estaba diciendo una dama con quien hablé hoy por la mañana que en Peach Coffee estaban regalando el café porque es Navidad. O sea, pero primero pregunte, ¿ok? No es el que... El café regular, me parece a mí, ¿eh? No es...
Claro.
No es un café.
Antes de despedirnos, me gustaría decir que a partir de las 6:01 del día de hoy, el CHP lanzará una operación para vigilar conductas de conducción inseguras como conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y conducción distraída. Los oficiales se refieren a esto como periodo máximo de aplicación de la ley de Navidad y esto se va a extender hasta el miércoles a las 11:59. Y les quiero recordar, ¿no?, que no solo pone en peligro su vida, sino de los demás, pero aparte de eso, el costo de un DUI, que varía en algunos casos, el promedio está entre $15,000 y $20,000, ¿ok? Así que muchísimo cuidado, los infractores primerizos pueden inclusive ver sus tarifas de seguro aumentar en un 127%. Así que no vale la pena, no lo hagan, y si lo van a hacer, se quedan en casita.
¡Qué bárbaro! Me puse una borrachera que me costó $15,000. Thank you very much, Isabel.
Luego, Marcos. Chao.
Adiós, amigos. Nos vamos con el señor Jesús Moctezuma. ¿Cómo te encuentras? Es González Moctezuma, ¿no?
González Moctezuma, así es. Hola, buenos días.
¿Y cómo te encuentras?
Muy bien, aquí estoy listo para...
¿Tú eres estudiante o trabajas o cómo? A ver, platícame de tu vida, mano.
Claro, sí, soy un maestro del desarrollo del inglés en San Francisco, y ya voy para mi cuarto año como maestro.
¿En City College o dónde?
No, en una escuela secundaria, ahí en el Bayview de San Francisco.
En el Bayview de San Francisco, tú eres un profesor. Bien, perfectamente bien. Bueno, platiquemos sobre algo que Mónica Navarro me llama y me dice que se va a llevar a cabo una manifestación muy interesante. Platícame cuándo, dónde y a qué horas.
Claro que sí, el 19 de enero vamos a tener un Día Nacional de Acción, lo que significa que a través de todo el país, San Francisco se va a estar uniendo a diferentes manifestaciones que en conjunto estamos haciéndole frente a la agenda derechista millonaria de Donald Trump. Y pues en realidad es un momento para que como pueblo nos empezamos pues a unir para pues no dejarnos, ¿no? A las diferentes propuestas anti-inmigrantes, anti-mujer, anti-obrero de la derecha.
Y básicamente esto va a ser el 19 porque el señor Trump se supone que entra a la oficina el día 20, en donde se va a llevar a cabo, tengo también entendido que va a haber un foro de inmigración para el 11 de enero a las 5 de la tarde y una marcha en el día antes de la inauguración. ¿Qué me puedes decir sobre el foro de inmigración, si es que tienes algo de información sobre ello, de el 11 de enero?
Claro que sí, el foro de inmigración que va a ser en San Francisco y luego en Oakland, vamos a abordar el tema de los comités de defensa migrante. Es un proyecto que estamos haciendo junto a diferentes organizaciones sin fines de lucro, en el cual estamos intentando desarrollar y fortalecer redes de apoyo para nuestra comunidad migrante. En cuanto, pues, bueno, se pronostica que van a haber redadas de parte de ICE, entonces, pues, estamos organizándonos para defendernos y asegurarnos de que, pues, las deportaciones masivas que está amenazando Trump no sucedan, ¿no?
¿Y de qué manera trabajarían estos comités? O sea, ¿qué es lo que se puede visualizar? En el pasado había un teléfono a donde uno pudiera llamar cuando viera a alguien de ICE y luego se movilizaba todo un network. ¿Qué es lo que crees tú sería ideal para combatir estos planes de Don Trump?
100%, sí, pues de hecho nos estamos basando mucho en eso, porque a través del área de la bahía existen muchas redes de apoyo migrante en donde funciona muy similar. Hay un teléfono en donde uno se puede comunicar para reportar cualquier actividad de ICE y luego se movilizan ciertos miembros de la comunidad para defender a la persona que esté siendo afectada. Y pues el plan es muy similar, o sea, que sigamos movilizando a la comunidad en defensa de los migrantes para asegurarnos de que las deportaciones pues no sucedan o por lo menos la persona o las personas que estén siendo afectadas puedan recibir apoyo legal. Pero pues más allá de eso, se trata de conectar la lucha migrante con otras luchas, ¿no? Por ejemplo, últimamente pues hemos estado viendo un resurgimiento del movimiento obrero, de los sindicatos, y pues se trata de empezar a unir esas luchas porque pues es una agenda que no solo es antimigrante, sino que es antimujer, antipueblo, y pues se trata de pues empezar a fortalecer nuestras luchas por medio de la unidad y la colaboración entre las diferentes luchas, ¿no?
O sea que lo importante aquí es de que a todos los que este señor Don Trump ha estado atacando deben de unirse, obviamente es lógico, ¿no? O sea, y ha estado atacando, está atacando a muchísima gente. O sea que pudiera haber una fuerte unión. Bueno, hablemos sobre dónde exactamente y nuevamente repíteme cuándo.
Claro, entonces la movilización masiva que va a suceder en todas las ciudades mayores del país, en San Francisco es el 19 de enero a la 1 de la tarde en Civic Center.
Okay, en el Civic Center, ¿a qué horas?
A la 1 de la tarde.
1 p.m., okay, beautiful. 1 y luego, p.m. Ajá, ¿y el foro ¿O hay un lugar a donde puede alguna persona llamar para más información o un website en donde visitar o cómo hacer contacto ahí?
Claro que sí, para el foro es el sábado 11 de enero a las 5 de la tarde en el 3289 Mission Street en San Francisco.
3289 Mission Street, ¿y eso está entre qué y qué? ¿Cuáles calles? ¿O no sabes?
Creo que está
entre la 26 y la 27, ¿no? O la 25 y 26.
Creo que sí es entre la 25. 6 y 27, si mal no me acuerdo, disculpe. Yeah. Yo vivo en San José, entonces no estoy muy familiarizado.
No, sí, me parece que... Sí, me parece que yo conozco el lugar, me parece que es entre la 26 y la 27, tenéis razón. O 20, 27 y 28. Bueno, por ahí en la misión, damas y caballeros. O sea que antes de llegar a la César Chávez y después de la calle 24, el 3289 de la calle Misión, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde, el 11 de enero. ¿Algo más que decir sobre esta revolución que se está acercando, brother?
No, pues nada más me gustaría pues invitarlos a todos, a motivarlos a todos a que pues se nos unan, porque pues la verdad se va a requerir de todos nosotros, de la participación de todos nosotros en todos los ámbitos de nuestras vidas, con lo que podamos, con los recursos que se puedan, necesitamos de todos. Entonces, de verdad es un llamado a la acción, ¿no? De que pues es hora de que nos activemos y más nosotros como comunidad migrante hispana aquí en Estados Unidos, ¿no?
Todos somos Moctezuma.
Así es, Moctezuma.
Oye, salúdame a Mónica y pídele disculpas porque se suponía hablar contigo ayer, pero lo hicimos hoy. Pero dile que ya hablamos y que vamos a hablar nuevamente antes del 19 y antes del 11, ¿ok?
Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias, Marcos.
Ya dijiste, ahí nos vemos.
Ándale, pues, hasta luego. Felices fiestas.
Órale, gracias, carnal. Vamos.
Si usted tiene 65 años y necesita información sobre Medicare, llámeme al 925-766-2042. Medicare puede ser muy confuso y yo, Ana Salinas, contestaré a todas sus preguntas y dudas sobre sus beneficios de Medicare y planes de Medicare Advantage. Mi teléfono, 925-766-2042. 925-766-2042. Ana Salinas, ayudando a la comunidad hispana en todo el área de la Bahía. 925-766-2042.
Este año, nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California. Me comentaba mi amigo el fabuloso José Castro que va a comer más de la cuenta. Oye, yo sé que es algo personal, pero hace mucho que no te veo en persona. ¿Cómo va tu peso, mano? Yo sé que es algo personal, pero digo, tú lo mencionaste, se vale.
No, capitán, buen día para ti, buen día para todos. Tú sabes que yo tuve una época en mi vida, en mi infancia, que siempre tuve sobrepeso de niño. Luego, entre los, ¿qué sería? 14 años en adelante, que comencé a jugar fútbol, lo que aquí le llaman soccer, fui cambiando un poquito el cuerpo. De hecho, cuando me casé con la que aún es mi esposa, hace muchos años, parezco un flaco, tú sabes, de esos atletas de la época. Pero con el pasar de los años, es inevitable, capitán, que el cuerpo va cambiando y ya a falta de soccer y a falta de ejercicio y entre arepas y lomo saltado, pues el peso no es el ideal. Yo mido 6, yeah. Aunque la licencia dice 5'11", pero yo de presumido siempre que voy al médico le pido que me verifique que mido 6.
Really?
Y en este momento estoy pesando 245 libras. 240 siempre ha sido mi promedio, pero estoy en esa, en 245. He llegado a 255, pero sí, en este momento creo que estoy entre... Vamos a ponerle 247, capitán, para quedar bien.
Para quedar bien. Bueno, fíjate, no estoy seguro si este es el tuyo o no, pero déjame ver.
Hecho en California, les deseo una a ver, feliz Navidad.
En Deportes y Noticias, él es el astro, José Castro. Desde Miami, les desea feliz Navidad and Happy New Year. ¿Te llegó al corazón, José?
Tú sabes que el día de Acción de Gracias yo di gracias y hoy me toca dar gracias de nuevo porque sí, no me lo esperaba, capitán, y sí, me tocaste el corazón. Yo soy, siempre me he considerado parte de la 1010 de la KIQI, pero hecho en California ha sido, si se quiere, la plataforma que me ha dado las mejores oportunidades en los últimos años en mi vida profesional y eso lo agradezco muchísimo, capitán.
How sweet. me estaba acordando, porque tú sabes que los 49ers se metieron en grandes problemas por todos lados, ¿no? Ya bailaron, ya quedaron fuera y todo lo que tú quieras, pero también tuvieron problemas porque ellos compraron, tú sabes que ellos están en Santa Clara, no, bueno, están en el condado de Santa Clara, pero también en la ciudad de Santa Clara, y entonces ellos pagaron un montón de dinero para que ciertos elementos se metieran ahí en el City Council, en el concilio de la ciudad, ¿ya? Y luego, uno de los comprados cometió un gran error, porque se hizo una investigación precisamente del involucramiento de los 49ers con esa ciudad. Y luego, ese señor le fue y le entregó los documentos a los 49ers y después mintió sobre ello. Bueno, todo para decirte que ya perdió su puesto y hasta es posible que le hagan cargos criminales. Pero me acuerdo cuando nosotros trabajábamos con los 49ers, ¿verdad? Y tú eras la estrella de la situación. Fueron tiempos bonitos, José.
Claro, claro. Un saludo, por cierto, para nuestro querido Fernando Arias, que estuvo con nosotros, Ambrosio Rico, uno de los hombres que, en mi opinión, sabe más de fútbol americano en el área de la Bahía y de quien honestamente aprendí mucho. De hecho, Ambrosio me parece que es uno de los pocos narradores o comentaristas que jugó el deporte.
Yep.
Y eso le da cierta ventaja, ¿no? Pero fue una época muy, muy emocionante. Éramos un equipo muy, muy establecido bajo la producción y como productor ejecutivo de Marcos Gutiérrez, o hecho en California. Y fue una época muy linda. Claro, ahí se me brindó la primera oportunidad accidentalmente de ser narrador o play-by-play con el equipo que teníamos. Y claro, una época muy linda. De hecho, yo hasta hoy mis hijos agradecen la oportunidad de haber estado en el terreno de juego. Eso es una ilusión que muchos niños y jóvenes tienen y a mí se me brindó esa maravillosa oportunidad. Y a pesar de que no era el mejor año o los mejores años de los 49ers, los mejores años vinieron después. Pero era aquella época en la que Alex Smith era una gran promesa para los 49ers y desafortunadamente el equipo no vivió sus mejores años en esa época. Esta temporada ha sido relativamente parecida, se cometieron algunos errores, no solamente como tú lo dices, en la parte administrativa o ejecutiva, pero creo que dejando ir a algunos jugadores, luego vinieron algunas lesiones. Creo que ha sido un año muy difícil para los 49ers y se me viene a la mente el partido del domingo cuando, tú sabes, yo soy muy, muy fácil de enamorarme de los equipos deportivos Y cuando llegué a Miami, le agarré gusto a los Dolphins, porque, ¿sabes? Uno se convierte en no solo trabajador, pero al mismo tiempo compartes con mucha gente, convives con muchos colegas que te van enseñando, mostrando la fórmula como se vive, en este caso con los Dolphins, aquí en la ciudad de Miami. Y el domingo, cuando jugaron con los 49ers contra los Dolphins, mi hija me dice: papá, ¿y qué vas a hacer ahora? Y le digo: mira, hija, honestamente ya los 49ers están eliminados.
Ajá.
Y los Dolphins todavía tienen una muy pequeña oportunidad, así que yo quería que ganaran los Dolphins.
Estuviste bien, José.
Claro, entonces, claro, si los 49ers hubiesen estado todavía con posibilidades,
claro,
de playoff, a lo mejor hubiese sido diferente, claro, la situación, pero eso es lo que somos los amantes de los deportes, capitán. Sí nos identificamos con el equipo local. Yo me emociono mucho cuando juegan los 49ers. Y nada, desafortunadamente esta temporada ha sido así. Pero por otro lado también, el juego del domingo me mostraba cómo ver a dos coaches que trabajaron juntos y luego ahora enfrentándose entre sí. Y si bien es cierto, lo que pasa en el terreno de juego es muy importante. El fútbol americano y otros deportes nos enseña que a pesar de que en el terreno son rivales, fuera del terreno, en algún momento antes de comenzar el encuentro o terminando el encuentro, la camaradería que existe en la NFL tal vez no va acorde con el deporte, porque parece un deporte tan violento y resulta que hemos visto cómo se reúnen en oración los jugadores que parecen niños en un momento determinado. Y eso no a mí me emociona de la NFL. A veces me decepciona el fútbol soccer porque hay como más pleito, hay como más violencia fuera del terreno de juego. Es decir, cuando tú ves que los jugadores del América en una semifinal y los jugadores del Cruz Azul se enfrascan en empujones y pleitos, tú dices: espérate, pero si es tan bonito el fútbol soccer, ¿para qué se ponen a pelear después que termina el encuentro? En algún momento Messi tuvo una confrontación con el técnico de Rayados de Monterrey en una competencia y tú dices: pero ¿por qué pasa eso? Y no pasa así en la NFL, un deporte que parece más violento, pero que al final los jugadores y los coaches se muestran más amigables que en algunos otros deportes que parecen menos violentos, capitán.
Perfectamente bien, José. Teníamos otros temas, pero nos la pasamos cotorreando y ya tengo lo que se llama un hard stop, o sea, un tope fuerte y duro a las 45. Pero ha sido un placer escucharte y me da una oportunidad para desearte lo mejor para ti y para toda tu familia, carnal.
Capitán, alguna vez hemos hablado de las mentiras y me despido diciéndole a la gente que la mentira no deja nada, no nos deja nada a nosotros, no le deja nada a los políticos. Y vamos a tocar el tema de Matt Gaetz. Y efectivamente, después de que el comité de la Cámara Baja, el comité de ética, por fin dio a conocer el informe, queda demostrado que no era el hombre ideal para dirigir la justicia de nuestro país.
Imagínate.
Y qué bueno que ese informe salió, porque de esa forma sabemos quién es este señor y que no se le ocurra a ningún presidente o a ningún miembro de nuestra política nacional confiar en él, porque es un hombre que realmente ha demostrado lo contrario. Pero no estamos para esa, capitán, estamos para desearnos feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y nunca olvidemos algo que yo he visto en redes sociales, que dice: los regalos no están debajo del arbolito, están al lado tuyo. Cuando te sientes en la mesa, ese es el mejor regalo: tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tus colegas. De eso se trata la Navidad, capitán. Un abrazo para ti, un abrazo para Isabel, un abrazo para todos los miembros de Hecho en California. Un abrazo para los colegas y por supuesto para la audiencia, capitán. Y estoy seguro que vendrán tiempos mejores. Si alguien no está pasando un buen momento en esta Navidad, paciencia, capitán, paciencia.
Muchísimo, muchísimo cariño para ti, carnal. Estamos en contacto, ahí te guacho.
Un abrazo.
Órale, bye bye. El fabuloso, damas y caballeros, de One and Only. En deportes, en todo, el astro José Castro. Nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con nuestro amigo, the one and only, el fabuloso Israel Chávez, que nos platica siempre, ¿verdad?, sobre qué es lo que vais a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, damas y caballeros, ha llegado el momento que estábamos esperando. El fabuloso Israel Chávez con información muy importante para todos nosotros. Caballero, buenos días.
Muy buenos días, Marcos, pues saludos, claro, para ti, para toda tu audiencia, para todos los que nos siguen ya cada semana, todos los martes, aquí en su programa Planeando Hoy Su Mañana, finalizando casi pues el año, hoy en día, pues, que coincide con uno de los días más importantes del año. Hoy es Nochebuena y pues que coincide con nuestro programa semanal de cada martes, donde hoy pues llega al mundo la salvación. El niño Jesús nace en Belén de Judá este 25 de diciembre. Así es que es una pues gran noticia para todos aquellos que tenemos fe. Así que este día sea pues un motivo de gran gozo, de paz, alegría y esperanza para todos y cada uno de ustedes. Pues es una razón por la que debemos estar alegres, agradecidos y celebrando sobre todo en familia. Es un motivo para pues ejercer el perdón si por ahí nos ofendimos entre familiares, entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Una gran oportunidad porque hoy pues en este día pues quien mueve el corazón de la humanidad es este gran mensajero de la luz que es Jesús. Así es que déjese guiar este día por él. Si por ahí le cuesta trabajo perdonar, si por ahí le cuesta trabajo expresar su agradecimiento, su alegría a un ser querido, pues que en esta Navidad pues sobre todo llegue llena de alegría para que usted la pueda compartir con los demás, que llegue llena de paz y armonía en su corazón y en el de toda su familia. Que el Señor Jesús le conceda conocerle, porque eso es muy importante, conocerle, verlo en cada uno de sus familiares, en sus hijos, en su esposa, en su esposo, en sus hermanos, amigos, y sobre todo en los acontecimientos de la vida diaria, pero sobre todo que nazca en su corazón y que en esta Navidad le traiga pues consigo pues lo más importante, muchas bendiciones para usted y todos sus seres queridos. Así es que que pase una feliz Navidad, les desea de todo corazón Israel Chávez, para cada uno de ustedes que nos sintonizan el día de hoy, y muy en especial para todos nuestros clientes, que les agradecemos infinitamente su confianza en un servidor. Así es que nuestro programa va dirigido como prioridad para todas las personas que ya están cerca de su retiro o que ya están retiradas, que tienen claro sus ahorros destinados para cuando ya uno decide parar de trabajar, que le llamamos retiro o jubilación, que ya tienen planeado parar de trabajar, ya sea que tienen un plan de retiro a través de su empleador, como lo más típico, común, a través de un empleador, pues se cuentan con los planes de retiro 401k, 403b, 457, o individualmente, tal vez tenga usted una cuenta de retiro IRA, una SEP IRA o una RAF IRA, o tal vez trabaje para la Unión, para la ciudad, para el condado, y tenga una pensión. O tal vez utilizó un vehículo como plan de ahorro a través de un seguro de vida. Pero el punto aquí principal es para las personas que ya están buscando encontrar encontrar una alternativa que les ayude a que su dinero siga creciendo, pero ya eliminando completamente el riesgo que puedan, al que puedan estar expuestos estos ahorros. Así es que tenga presente lo siguiente: hay una mejor manera de hacer crecer sus ahorros sin riesgo para usted que ya se acerca a la edad de su retiro o ya está retirado. Así es que si usted nos sintoniza hoy por primera vez o ya nos ha sintonizado, pues anote nuestro número y con gusto le atendemos. Vamos a estar ausentes unos días, pero hasta el final del año. Pero usted nos puede llamar y con gusto le podemos atender. Nos puede llamar al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609. Ya sé que tenga alguna pregunta, la podemos contestar vía telefónica o podemos hacer alguna cita en persona sin ningún costo ni compromiso donde nos escuche la radio. Así es que esta radio es muy buena, tiene muy buen alcance y es escuchada por muchísimas personas. Así es que si usted el día de hoy viene en camino porque tal vez va a pasar la Navidad con algunos familiares en alguna ciudad aquí en el área de la Bahía y nos está sintonizando, pues anote nuestro número. Ya cuando pase todo esto de Navidad, si gusta, nos llama. Ahí ponga este número en sus contactos. Israel Chávez, para que recuerde, y lo que tiene que ver con Israel Chávez tiene que ver con lo que el retiro, su retiro, el ingreso que usted va a necesitar para esos años cuando uno ya decide parar de trabajar. Así es que nos puede llamar o contactar al 1-855-578-2609. 1-855-578-2609. Miren, aprovechando que estamos en el cierre, casi al cierre del año de este 2024, que ha sido un año muy favorable, muy bueno, pienso, cuando uno pues hace un pequeño análisis, así como usted lo hace al final, un pequeño resumen de qué es lo que hice, qué no hice, y empieza uno a hacer un pequeño inventario de tantas cosas que tenemos y que tal vez no hemos reconocido, de las cuales tal vez muchas veces no damos gracias, pero primeramente, antes de que usted quiera hacer algo en la vida, pues primeramente es agradecer que estamos vivos. O sea, en este 2024, pues eso es lo más importante, que usted nos está escuchando el día de hoy, o sea, la vida. Segundo, la salud. Porque pues la salud, sabemos que sin la salud es muy difícil poder desempeñar nuestras funciones, independientemente de lo que se sufra, ¿no? Y tercero, que tenemos una familia que lo quiere, que la quiere, que los queremos. Entonces, eso es muy importante y así se va haciendo uno un pequeño inventario. Después, pues viene el trabajo, viene que usted tiene afortunadamente un hogar, un techo donde vivir, tiene comida en la mesa, tiene con qué vestir, tiene sus, tienen, no sé, amigos, familiares. Eso es un inventario, pero quiero que en este 2025 incluya tal vez algo que a lo mejor ya lo tiene, pero si no lo tiene, nada más es un pequeño recordatorio, es un fondo de emergencia, un fondo de emergencia, como su nombre lo dice, para cualquier cosa que suceda. Si usted pierde su trabajo, se enferma y no puede ir a trabajar, por lo menos hay que dejar en el banco a lo que asciendan sus gastos mensuales de 3 meses a 6 meses. Eso póngaselo como meta para este 2025 y si ya lo tiene, lo felicito. Segundo, su fondo de retiro. ¿Por qué su fondo de retiro? Porque yo creo que un 90%+ llega a sus 60 y más. Obviamente, la vida que vamos a estar en este mundo, nadie sabe los años. Hay personas que desafortunadamente se nos adelantan a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, 60, 70. Pero pensemos que seamos una de las personas que lleguemos a los 60 y más y podamos vivir a los 85. Entonces se requiere un fondo de retiro para seguir apoyándose, aparte de lo que reciba del Seguro Social, para seguirse apoyando en los años cuando usted decida parar de trabajar. Así es que, ¿cuáles son las metas financieras que debería de ponerse para este 2025 como mínimo? Es crear, tener un fondo de emergencia para contar con ello en caso de que esta situación se diese. Segundo, tener un fondo de retiro, o sea, que póngaselo en su mente, y se lo puedo asegurar que si usted se lo pone en su mente, va a estarle recordando cuáles son los pasos a seguir para que usted logre contar con ese fondo de emergencia y ese fondo de retiro. Segunda cosa, que es importante que usted conozca, ¿cuáles son las partes principales que componen la vida financiera de las personas? Pero antes de que le explique este punto número dos acerca de cuáles son las partes principales que componen la vida financiera, sus finanzas, sus ahorros de las personas, les voy a dar el número para que usted lo tenga presente y nos pueda llamar en su momento que a usted le sea posible. Nos puede llamar al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609, y téngalo allí en sus contactos, póngale servicios de planación, si quiere ponerle específicamente mi nombre, Israel Chávez, y con gusto por ahí, cuando usted nos llame, pues nos dará mucho gusto por allí contribuir en aclararle cualquier pregunta que tenga acerca del tema de su retiro. Ahora, volvamos a lo que estábamos tocando. ¿Cuáles son las partes principales que componen la vida financiera de las personas? Miren, lo forman dos: los objetivos o metas financieras. La segunda parte es no desproteger su patrimonio o su vida financiera, y se lo voy a explicar en detalle en estos minutos. Uno es, hay que tener un objetivo y una meta financiera, o sea, ¿qué quiero lograr? ¿Comprar una casa? O sea, ¿qué necesito hacer para comprar una casa? Entonces uno empieza a ver qué necesito. Cuando usted se hace pregunta, necesito primeramente hablar con una persona, un prestamista, para que me guíe paso a paso cuáles son los requisitos para yo hacerme de una casa. Y ya cuando le diga cuáles son los requisitos, pues posteriormente usted se va a hacer un análisis con cuántos de esos requisitos ya reúne. Si usted ya reúne todos los requisitos, ahora el punto importante sería ver cuál sea el mejor momento para comprar esa casa. O sea, ese es un objetivo. O sea que una de las partes principales que componen la vida financiera de una persona, de todas las personas, de usted, de mí, de todas las personas que usted conoce, es un objetivo